Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Que por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
¡Vaya Guajiro!
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira. Y aquí, fresquito como una lechuga, Oscar del Río, porque...
Más o menos.
Recuerden que hablábamos que estaba malito la semana pasada.
Estaba malito la semana pasada, hoy estoy bueno.
Ah, sí.
La semana pasada estaba malo, entonces hoy estoy
ya
bueno.
Ya tú lo que te estás pudriendo, pero sí. Bueno.
Oye, gracias,
tenemos una invitada, Rosario, que está con nosotros.
Mi apellido no es Maduro, es del Río.
No, ah, tú bueno, lo que, sí, tú ya tú ni Maduro, estás podrido, está sí, podrido.
Gracias. Gracias. Muy amable de parte tuya.
Este año vino distinto, pero bueno, estamos con Rosario Romero desde Santiago de Cuba.
Oh, Santiago de Cuba.
Y,
sí, señor.
Queríamos un poco intercambiar sobre la situación de la mujer rural. Específicamente, vamos a hablar de estas mujeres que están embarazadas y que viven en la serranía, en estos lugares de... que están tan intrincados y se hace tan difícil para ellas a la hora del parto y también adquirir los productos. Así que buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos los radio oyentes de Alborada Guajira y muy buenos días a Del Río. Dile que no importa que esté malito,
sí.
Porque dile que la juventud se lleva por dentro y él es joven, un eterno joven.
Es juventud acumulada, es lo que Magdalena no entiende.
Exactamente.
Juventud acumulada, usted está clara. Rosario, muchísimas gracias por esa defensa.
Ay, Dios mío, después se lo cree, caballero.
Sí. Así que Santiago de Cuba. Tú sabes que estuve por Santiago de Cuba hace unos cuantos añitos ya, ¿no? Me encantó la ciudad de Santiago. Sus habitantes, realmente gente muy buena, muy risueña. Estuve ahí por el parque, famoso parque de ahí de Santiago de Cuba, el Parque Céspedes, que está...
Sí, pero ella es del campo, ella no es del...
Sí, bueno, pero bueno...
Como no, tú dices, pero lo conozco. No,
claro, ella conoce Santiago de Cuba, el Parque Céspedes, ahí está la iglesia, catedral preciosa, el famoso hotel que queda a un costado también, el Casa Grande, una cosa preciosa. Y tuve la oportunidad de ir en un camión serrano, transporte serrano, hasta la Gran Piedra. El transporte serrano, estamos hablando del principio de los 80... Ese transporte serrano, y esa es la pregunta, ¿ese transporte serrano sigue funcionando hacia esas zonas montañosas allá en esa zona oriental de Cuba, Rosario?
Ese transporte serrano, si tú supieras que yo tengo una anécdota en ese bello lugar, cuando me enamoré por primera vez del papá de mí, subí a la Gran Piedra. Tengo un grato recuerdo de ese lugar. Ese transporte iba diariamente, daba hasta 4 viajes allá a Gran Piedra.
Sí, señor.
En la actualidad está subiendo una vez por semana nada más a la Gran Piedra.
¿Una vez por semana nada más?
Increíble. Vez por semana. Así que los que residen allí tienen que ya usted sabe, hacer la compra de la comida una vez por semana. Y una de las cosas que... el acceso al turismo, porque ese es un lugar lindísimo.
Sí, bellísimo.
Se ha visto limitado de sus pobladores porque realmente no... Ese era el transporte que usaban las personas para conocer ese lugar y hoy en día no pueden visitarla porque es que no hay nivel de transportación para...
Y estamos hablando de un camión ruso con una cama atrás para con asientos de madera y para uno sentarse. Es un camión,
ese mismo.
Ese camión SIL ruso. Y una carretera bien peligrosa, mi estimada.
Sí, así mismo, con curvas bien cerradas.
Sí, señor.
Y bastante dañado lo que es el pavimento. Hoy en día está peor todavía. Es un verdadero camino ya.
Bueno, Rosario, yo quería un poco retomar el tema que estábamos hablando sobre las zonas agrícolas, es decir, estas zonas rurales, y la mujer. Ustedes como mujeres, que sé que han hecho una gran labor ahí en las zonas rurales, ¿Cómo están resolviendo esta situación de las canastillas, estas mujeres que viven en estas zonas tan intrincadas?
Bueno, Magdalena, las canastillas, usted sabe que eso es la mujer hasta que no cumple una X semana ya casi al nivel de parto, por ejemplo, la telantiséptica no se le da casi hasta las 36 semanas. Y el problema de las canastillas es que todos los días dan menos recursos para el nacimiento de los niños. Y entonces todo Eso es hoy en día, aquí en Santiago, el nacimiento de un nuevo integrante de la familia se convierte en un verdadero problema, porque es que no es solamente la carencia de dinero, que usted sabe que el salario aquí está por 10 pesos, si acaso, $10, representa $10 nada más, que para comer, para comprar todos los insumos y comprar la ropa y eso es realmente insuficiente. Pues dígame usted, para comprar una canastilla, hoy en día una canastilla cuesta alrededor de 3,000 pesos.
Imagínate.
Y entonces, ¿cómo, sí, cómo una familia? Por eso es que en Cuba, no solamente en Santiago, la población ha envejecido tanto, porque no, los matrimonios no quieren, no pueden tener hijos, por dos razones básicas, por la situación económica y por el problema de la vivienda. Y entonces el problema de la canastilla se convierte en una agonía, en una agonía. Y si es cuando las niñas cumplen 15 años, otra agonía para la familia, porque la tradición es celebrarle 15. Y de verdad que eso, yo a veces me pongo a pensar así cuando hablo con las mujeres de la Flamura aquí, y nos ponemos a hablar, y las mujeres se convierten en magas. Y los esposos, ya usted sabe, se rascan la cabeza, porque es que no es fácil suplir esa necesidad ni suplir el día a día de una familia cubana. Es bien difícil.
Algo que a mí me llama mucho la atención es ver ustedes que todas las mujeres que viven en esta zona tan intrincada, cómo tienen que salir de sus casas con tiempo cuando están embarazadas, es decir, para los hogares maternos, porque no hay transporte. Pero bueno, vamos a escuchar una pieza musical y después seguimos con el tema del transporte.
Vamos a recordar a Radeunda Lima, aquellos buenos tiempos de Radeunda Lima. ¿Tú te acuerdas,
sí,
de Radeunda Lima?
Sí, claro que me acuerdo.
¿De verdad que sí?
Yo soy joven.
Sí, joven. Y está,
sí, joven ha de ser quien lo quiera ser.
Claro que sí. Bueno,
pero óyeme, no te vayas a creer que Radeunda Lima la ponían mucho en Palmas y Cañas. Y sí, Palmas y Cañas todavía existe.
Sí, yo sé, pero bueno, ella...
Sí, pero te gusta el tiquitiqui.
La reina del baile es ella.
Tremendo lío por ganar el desafío que tuve con el sinsonte. La reina del monte soy yo, antes era el sinsonte y se perdió. La reina del monte soy yo, antes era el sinsonte y se perdió. Hablé con un campesino y me dijo: sí, señor, la buscaba un ruiseñor que alardea. Soy yo, antes era el sinsón y se perdió. La reina del monte soy yo, antes era el sinsón y se perdió. No me vengas con pamplina, hablándome del sinsonte, porque la reina del monte soy yo, que soy campesina. La reina del monte soy yo, antes era el sinsón y se perdió. La reina del monte soy yo, antes era el sinsón y se perdió. El ruiseñor quiere lío, seguro me va a encontrar, que busque hora y lugar para un nuevo desafío. La reina del monte soy yo, antes era el sinsón y se perdió. La reina del monte soy yo, antes era el sinsón y se perdió.
Vaya, Guajiro. Dulce, dulce, mira. Rico, rico. Chao, así. Me
yo, compadre. Y desafío al Sinsón y al ruiseñor, ¿verdad, José Manuel? La reina del monte. Melao, melao. Sí, así.
Bueno, pues ya estamos de vuelta en su programa Alborada Guajira, y el campo de Cuba tiene muchas reinas, no soy yo. Claro. Hay muchas reinas.
Sí, sobran las reinas.
Cubanos. Sobran las reinas, sobran, sí, estas mujeres sacrificadas, que día a día, desde que se levantan, apoyando a su esposo, tratando de ayudar a resolver el plato que se lleva a la mesa. Quisiera un poco intercambiar contigo sobre eso, porque hablábamos de las mujeres que estaban embarazada y de cómo lo hacían para los consultorios, y sabemos también que los consultorios están vacíos. Yo conversaba con una hermana en Palma y me decía, en Palma Soriana específicamente, para las personas que nos escuchan por el internet, y me decía, no, los consultorios se han vuelto en unas casas vacías ahí donde las perras paren y todo eso ya.
Tú no me digas.
Sí, no hay condiciones ninguna, sí. Los médicos se
no,
han ido.
Y en algunos casos la familia con falta de vivienda la han ocupado y hoy en día la viven, no viven médicos, lo que viven son personas que no tienen dónde vivir, y algunas veces la saca la vivienda, otras veces no, los dejan tiempo, pero ya no hay consultorio, ya esa del médico directo a la comunidad, eso se perdió todo eso, ya los médicos están para todas partes del mundo menos para Cuba.
Oye, Rosario, estaba pensando que tú me estabas indicando que esos transportes serranos, ahora los viajes se te darán una vez cada dos semanas o una vez al mes o algo por el estilo. Ahora yo me pregunto, en esas serranías, en esos lugares tan agrestes, esos lugares montañosos, ¿viven campesinos todavía o se han ido de allí buscando el pueblo?
No, ahí sí viven campesinos todavía.
Sí.
Pero son los mínimos, son ya, usted sabe, las personas mayores esas que ya no hay quien los saque de allí, sabe que la persona de mayor edad hace un asentamiento de eso,
claro.
Pero ya las nuevas generaciones, las generaciones se han ido todos para la ciudad.
Claro.
La población que queda allí ya es mínima. Es mínima.
Y claro, y eso se debe también a la falta de, no sé, de beneficios, a la falta de...
El problema es que el campesino en todos los aspectos de la vida ha sido maltratado, porque fíjense que nosotros los campesinos, a nosotros no nos dan cuota de carne, ni de huevo, ni de nada de eso, y realmente ya en el campo no se puede ni se puede cultivar, ni se puede criar animales, ni se puede hacer nada de eso. Y el transporte es muy difícil, no es solamente. Aunque el transporte, por ejemplo, la ciudad, el transporte sea con carro eso de a peso y motores, se ha mejorado dentro de la ciudad.
Sí.
Pero el transporte directo a ramales de nosotros, de donde vivimos nosotros,
sí,
el transporte es malísimo, malísimo. No hay programación, no hay... Eso es como irse por los amarillos, ¿eh? Es la vía que tenemos de... Dice por amarillo, inclusive a veces tenemos que quedarnos en lugares que tenemos que caminar después hasta 2 y 3 kilómetros para llegar hasta nuestras casas.
Usted habló de jamal, ¿no?
Ramal.
Ah, ramal. Sí, pues estaba pensando en la tierra del cacao, que es jamal, esa es otra cosa. Ven acá, ese asunto de los guajiros que se están yendo, nuevas generaciones que se van del campo buscando los pueblos de la ciudad, ¿eso ha afectado los cafetales allá en la zona montañosa, eh?
Claro.
Sí.
Es que eso, el problema es que eso es lo que ha propiciado que realmente, al no haber incentivo en ningún aspecto, todas esas cosas, el campesino antes cosechaba el café, el cacao y todas esas cosas, y era el resultado de su propia vida después, el beneficio cuando lo vendía. Pero hoy en día, ¿qué beneficio tiene si realmente el campesino, cuando hace esas cosechas, lo que le pagan son kilos por ella? Entonces,
sí,
no hay, al no haber incentivo personal, no hay incentivo social tampoco.
Exactamente.
Yo quisiera un poco que intercambiar contigo, ahora que tú hablabas que no había incentivo social, y es algo que nos preocupa muchísimo, porque recordemos que detrás del poder económico está el poder político, y ahí es donde vemos que no siguen redundando lo mismo. Ahora mismo están preparando las famosas elecciones, que de elecciones no tienen nada, a través de circunscripción, y siguen siendo en estos lugares que son tan intrincados. ¿Qué persona puede decir, bueno, pues yo quiero ser candidato por aquí, por la zona de Songolamaya, por poner un ejemplo? Es algo que ningún campesino vemos que tiene esa motivación de decir yo voy a prepararme. ¿Por qué? Porque no tiene ni siquiera qué estatus social darle a esta persona en su comunidad. Es decir, pudiera ayudar con algún programa para los ancianos, darles alimento a estos campesinos que ya están viejitos, que las casas están en unas condiciones muy precarias. Cuando tú haces labores sociales de este tipo, en esas zonas tan intrincadas, porque recordemos que en programas anteriores hablábamos con otras personas que viven también en lugares muy intrincados, como en el Granma, y nos decían que a la hora de un enfermo, en media madrugada, bueno, pues lo que cogían era que preparaban una sábana con dos palos y cargaban en esto hasta el lugar más cercano al enfermo. Pero bueno, ¿qué va a hacer una persona que quiera ocupar un puesto de esto si no tiene que brindarle a su comunidad? No hay un proyecto viable, no hay nada que tú digas, porque si ni siquiera el consultorio ya existe. Yo quisiera saber cómo es ese día a día de una familia ahí.
El problema es que, déjeme decirle, que el nivel ya de aceptación en cuanto a la participación de las masas en el proceso, ya nadie quiere ir a asambleas de rendición de cuentas, ni nadie quiere tampoco sentirse en medio de ese mundo, porque el problema es que, como usted decía, Magdalena, ¿con qué cuenta un delegado del Poder Popular para darle servicio a su comunidad? Si realmente lo que se basa la vida de un delegado es reuniones, y es como un trabajador social que no tiene recursos para darle a nadie. Todavía el trabajador social está preparado porque da apoyo espiritual o psicológico, pero el delegado, ¿qué puede ser? Entonces, tampoco usted sabe que en este país no es que se proclame o que él se autoproponga o que la masa lo autoproponga. Es que realmente usted sabe cómo son los designios de este país. Es el que yo le acomode, el que tenga una trayectoria política, el que responda a los intereses del no de la comunidad, sino de los gobernantes. Y realmente todo eso conspira contra... aun cuando ahora se cree que hay apertura y eso, pero... Es que hay que cambiar tantas cosas de fondo, más de Libia y del Río, para poder lograr un estado de... Porque mire, realmente se cree que va a haber democracia con todos estos problemas de apertura, pero el problema es que no es la democracia hace falta, porque es la base de toda sociedad. Pero está es lo que dice Magdi, que eso llegue en respuesta básica a nosotros, al pueblo. ¿Me entienden? ¿En qué puede llegar eso? En que la comida sea más barata. Estamos pagando una libra de arroz en casi 10 pesos. Estamos pagando una libra de carne en 30 pesos. Estamos pagando una libra de frijol, que es el alimento básico de nosotros, porque nosotros hacemos un hoyo de potaje para el día en 15 pesos la libra. Eso es en 75 centavos de dólar. Si el salario medio está en 15 dólares, ¿cómo potaje 15 días el resto del mes? ¿Con qué yo me visto, con qué me baño, con qué me jabono? Realmente, no, es que cuando uno se pone a hablar de ese tema, todo redunda lo mismo.
Claro, claro. Mira, tocaste un tema interesante, Rosario. Es cierto que, bueno, hay una situación con las relaciones diplomáticas Cuba-Estados Unidos después de 50 y tantos años. En Cuba, a los campesinos de tierra adentro, ¿cómo suena eso en sus oídos? ¿Qué piensan de ese acercamiento? ¿Qué piensa que les pudiera beneficiar con el tiempo este acercamiento Cuba-Estados Unidos para ellos en su beneficio? ¿Qué se comenta allí tierra adentro?
Yo he conversado con algunos campesinos y en las reuniones que nosotros hacemos en los talleres de que nos reunimos las mujeres de la FAMUR, y algunas veces participan en otras organizaciones. Realmente, cuando hablamos con el campesino ve eso como... Es que una mentira dicha tantas veces, a veces se convierte en una verdad del Río. Y entonces se la ha dicho tantas veces al cubano que el imperialismo y que los americanos... Y entonces ellos piensan como que eso es un engaño, ¿ves? Que se va a convertir en un engaño más y que eso no se va a revertir en ningún beneficio para el pueblo, ¿ves? Ese es el criterio que hay. Eso se va a quedar a la nomenclatura, que va a ser para beneficio del bolsillo de la nomenclatura Castro comunista y no va, no va a repercutir en la tierra. Además, usted sabe lo que también nos afecta mucho, el nivel de información.
Claro.
Porque si tuviéramos la posibilidad de oír más programas de internet, de tener aunque sea una computadora o un, como ellos decían, grupo de eso de Joven Club, que sí, ponían dos o tres computadoras, pero nada de eso existe aquí. ¿Entienden? La serranía es una de eso existe.
Sí, la verdad que sin embargo vemos cómo ya se están preparando muchos, pero muchos granjeros de aquí de Estados Unidos, ya tienen puestas sus esperanzas en el comercio con Cuba para importar soya, maíz. Y también, además del maíz y la soya, piensan que podrían llevar carne de cerdo y carne de res. Es algo que de verdad a mí me entristece muchísimo y me alegra por alguna parte que vean que sí que quieren ayudar a nuestro pueblo, pero nosotros podemos producir muchas cosas. Pero bueno, vamos a dejarla para la segunda media hora. Vamos, inmediatamente estamos de vuelta con ustedes y vamos a tocar este tema tan importante para el guajiro cubano.
Seguro.
Por la guarda rollo guajiro.